todas las competiciones, pero que hay que ir título a título y el primero es el de la Supercopa de España.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y vamos a escuchar lo que ha dicho Carlo Ancelotti y lo que no hemos oído de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid antes del partido contra el Valencia, pero ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Estamos buscando esta semana, viendo que hay Supercopa.
Es que estamos súper esta semana.
Un supermercado.
Sí, una cadena de supermercados.
Una cadena de supermercados.
Sí, de España. La pista de ayer es que está implantada en toda España. Bueno, en toda España no, porque...
Pero escucha, ¿es española? No tiene por qué ser española. O sí es española.
No tiene por qué ser española, no. De hecho, casi todas son extranjeras, ¿no? Casi todas.
Casi todas, sí.
Sí. Eso, están distribuidas por toda España, casi toda España, porque hay dos comunidades que no hay esos supermercados. Y la pista de hoy es que no es un supermercado de barrio. Es sobre todo una gran superficie.
Es una gran superficie.
O sea, sus tiendas son grandes superficies.
Oye, escucha, cuando entiendo supermercado es que vende productos alimenticios, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Que no es IKEA.
No.
Vale.
Vende de todo.
Sí, un súper, como entendemos, el súper. Voy al súper, sí, sabemos lo que es.
Exactamente, allí compras comida, compras muebles, compras de lo que pilles.
Lo que pilles, vale. O sea, que hay muebles también. ¿Hay muebles también?
Sí. Vale. En muchos grandes superficies
sí, pero en otros no. Yo al que voy no hay muebles. O sea, compro naranjas, limones, plátanos.
Correcto, porque eso no es un supermercado, no es una gran superficie.
Eso es, perfecto. Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la marcha de Joao Félix al Chelsea.
Ha habido varias oportunidades de que Joao Félix saliese del Atlético de Madrid y Simeone siempre ha dado el ok a que la operación se realizara.
¿Porque no lo ha fichado él?
Sí, bueno, porque no le convencía por lo que fuera. Pero la realidad es que si el jugador seguía en el club es porque se empeñaba la propiedad y la dirección deportiva. Porque confiaban en que esa situación se terminase arreglando. Llega un momento en el que tú ves que eso está ya tan enquistado que va a peor en lugar de mejorar. Y si en el momento en el que es un problema dentro del cuerpo técnico, lo mejor es...
Pero Joao Félix está cabrado, ¿porque juega poco o porque juega en un sitio donde no quiere jugar?
Vamos a ver.
Porque claro, porque no le gusta cómo juega el equipo y entiende que
yo creo que aquí aplica
la casa con el fútbol de Sevilla.
Pero Javier, orden. A ver, Elías.
A ver, por no pintar películas de buenos y malos que nos gustan mucho a todos, esto es un fracaso de los tres. De Simeone, como entrenador.
Estoy de acuerdo.
No ha servido sacarle partido a Joao. De Joao, porque siendo una gran estrella no ha sabido significarse ni dar ese rendimiento. Y el partido de ayer es una clara demostración. Y luego para el club, que ha invertido 126 millones de euros. Y lo que más me sorprende de todo, y termino rápido, es la cesión hasta el 30 de junio. ¿Eso supone que Simeone se va el 30 de junio?
Se puede revalorizar y venderlo en junio por un precio que se acerque a lo que costó.
Creo que dejan la puerta abierta que Simeone no siga, porque es un activo del club. Claro. Yo iba a aplicar la frase exacta castiza
Espera, dejad de hablar aquí un segundo.
Y yo iba a decir esto de se junta el hambre con las ganas de comer, que nunca aplica mejor que en este caso. Es decir, el jugador, como decía Elías, no ha rendido.
Ahora hablamos con más detalle de la marcha de Joao Félix, que está ya confirmada. Pero antes, ¿qué preguntamos en la encuesta del día en @deportescope, Asenjo?
Preguntamos, Corro, por Gareth Bale, que anunciaba ayer su retirada del fútbol. Y preguntamos, repasando su carrera en el Real Madrid, si es Bale un jugador leyenda del conjunto blanco. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 61% dice que sí, que Bale es leyenda del Madrid.
Ahora le voy a preguntar a Lama, a ver qué dice. Vámonos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas y a las personas que quieres y que no quieres perder. Pues nuestro siguiente protagonista se dedica precisamente a mantener esos recuerdos para siempre, como una especie de tesoro que pueda pasar de generación en generación. Lo que David Morello hace es congelar esos recuerdos a través de podcasts, fotos y libros de las personas que nos han dejado. Ha creado una página web, Nuestra Memoria, en la que ofrece este servicio para quien quiera conservar los recuerdos de sus familiares. Un podcast, por ejemplo, puede mantener para siempre la voz de una madre hablando de sus recuerdos de infancia.
Y era tan gracioso Francisquito. Era el que nos lo llevaba todo controlado a toda la juventud del pueblo. Era muy perro, muy perro, muy perro. Allí se dedicaba mis hermanos.
Es Regina, la madre de David. Ella fue, de hecho, el origen de todo. Él grababa las conversaciones que tenía con ella antes de morir. Luego, más tarde, David se dio cuenta del enorme valor que tenía la voz grabada de su madre.
Mi madre tenía una manera de contar fantástica. Y el caso es que todos esos audios, cuando ella ya dejó de estar, pues, y pude acercarme a ellos, porque siempre hay que pasar un primer momento, ¿no?, en el que cuesta mucho escuchar la voz. Pero a partir de ese momento, me di cuenta del poder tan tremendo que tiene, del significado que implica.
Pues en estos días de Navidad que acabamos de vivir, puede que te haya pasado. Estás sentado en la mesa y sientes una especie de pellizquito en el estómago. Bueno, en el alma, porque algo te recuerda a una ausencia. Y darías lo que fuera por volver a sentar en tu mesa a tus abuelos, a tus padres, a tu pareja, a esos familiares que faltan en tu vida. Dicen que nadie muere mientras haya alguien que le recuerde. Pues piensa si tienes grabada la voz, las conversaciones que mantenías con esa persona. David, como te contaba antes, grabó a su madre en situaciones cotidianas, cocinando, por ejemplo, con las manos llenas de harina, metiendo algo en el horno, dando vueltas a un sofrito. De pronto surgía una conversación.
Pero a partir de ese momento me di cuenta del poder tan tremendo que tiene, del significado que implica y la evocación tan maravillosa que nos va a acompañar a mí, en este caso, a mis familiares, a los descendientes que vengan, va a ser algo de un valor fantástico, ¿no?
Decía David que cuando escuchó las grabaciones de su madre, esas que le grababa pues en situaciones del día a día, se dio cuenta de la importancia, de la trascendencia que tenían.
Además es que eso, es que lo sientes como una caricia en el alma, porque cuando ya no están y te cuentan esas historias que te puedes reír, que puedes disfrutarlos, ¿no? Yo creo que es algo mágico, ¿no?
No dejes pasar la oportunidad. Hoy mismo saca tu móvil, o mañana, o este fin de semana, y graba a tu madre o a tu padre que te recuerde, por ejemplo, cómo pasaba las tardes de enero cuando era un niño. Igual ahora no aprecies la importancia de esa conversación, pero en un futuro será un tesoro familiar de incalculable valor.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por Pues no sé cuál será tu caso, pero es verdad que en estos días en muchas casas están recogiendo todos los adornos ya de Navidad. Hay quien lo hizo este pasado fin de semana, tras la fiesta de Reyes. Yo ahí me incluyo. El domingo me lié y dije, venga, lo quito ya todo, que hay veces que van pasando las semanas y llegamos al mes de febrero y ahí sigo con el Belén y con el árbol de Navidad puesto. No, pues este año he sido tempranera. He recogido ya las cosas y se encuentran ahora mismo en el trastero. Pero vamos, que hace un momento he preguntado a mis compañeros de mediodía y casi todos me dicen que siguen con el Belén y con el árbol todavía montados, pero que piensan quitarlo ya en breve, ¿eh?, en cuanto tengan un momentito. Bueno, todo esto en las casas, pero ¿qué pasa cuando termina la Navidad? Por ejemplo, ¿qué pasa con los adornos, con las luces de las calles? Pues en casi todas las ciudades, menos en Vigo, que van a estar encendidas hasta el próximo 15 de enero, ya de momento estas luces no se iluminan y han empezado en muchos casos también a retirarse. Y claro, nos surge una pregunta. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué hacen con estas luces? ¿Dónde las guardan? ¿Y si las reutilizan para otro año o para otro evento? Pues se lo hemos preguntado a Fernando Cabrera, que es el jefe de área de exportaciones en Ximénez Iluminación, una de las empresas que instala las luces de Navidad en muchísimas grandes ciudades y que nos ha contado ya se están encargando de retirar.
La organización tiene que ser también brutal. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener ya elementos decorativos cuando ha pasado la temporada de Navidad, ¿no? Es normal que las autoridades locales lo que quieren es retirar cuanto antes este mobiliario urbano, estos elementos decorativos.
Hombre, normal, no tiene sentido seguir con las luces puestas. Como decimos, en todas las ciudades ya no se iluminan y han empezado a retirarse. Segunda cuestión, ¿qué se hace con ellas? ¿Se reutilizan?
Tenemos almacenes distribuidos por toda la geografía de España. Nosotros no simplemente dejarlas en un almacén y las volvemos a utilizar el año que viene. Todas las piezas en cada uno de los almacenes tienen un control de calidad donde tenemos que revisar cada una de las piezas.
Bueno, pues ya has escuchado que se reutilizan porque en poquitas semanas llegan además los carnavales y en ciudades como Cádiz o Tenerife donde los carnavales, ya sabes que se celebran intensamente, pues con estas luces de Navidad se vuelven a hacer otras decoraciones para sus calles. Claro, no dejan de ser tiras de luces LED a las que se les puede dar cualquier forma. Siguiente parada, nos vamos a ir a los mercadillos de Navidad. Bueno, ya no queda ni rastro de ellos, pero queremos saber qué hacen los propietarios de los puestos ahora que han terminado ya las fiestas. Uno de ellos es José Luis Jiménez, que tiene su puesto desde hace años en el mercadillo de la Plaza Mayor de Madrid. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Hablamos, José Luis, de uno de los mercadillos más importantes de Navidad de toda España, el situado en la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, de hecho, muchísima gente de diferentes comunidades autónomas en el Puente de Diciembre ya viene porque está montado ese mercadillo de la Plaza Mayor y lo quiere visitar. Lo que me ha llamado la atención es que se recoge muy pronto. Se recogió el 31 de diciembre, José Luis.
Sí, así es. Recogimos el 31 de diciembre, pero empezamos a vender bastante antes. Empezamos a vender desde el último fin de semana de noviembre, prácticamente cuando se inaugura el alumbrado madrileño de la ciudad de Madrid.
Y ahora mismo, una vez que se recoge ese mercadillo de Navidad y se cierran también todos los puestos, en tu caso, ¿qué es lo que hacéis el resto del año, José Luis?
Pues bueno, en mi caso yo es que me dedico a vender la figura religiosa, la figura de Belén durante todo el año. Porque yo hago también durante el año, pues hacemos eventos de belenismo en hoteles y en congresos. Y luego también vendemos las figuras de Belén para Semana Santa, que en Semana Santa también se pone en Belén, se representa la Pasión de Cristo. Y bueno, al final, entre unas cosas y otras, estamos todo el año. Yo en mi caso estoy todo el año ocupado con los Belenes. Sin embargo, hay otros compañeros pues que tienen otros trabajos, se dedican a su trabajo y bueno, pues se dedican a vender, digamos, el artículo de Navidad solamente en el mes de diciembre.
Y luego me imagino que en el caso de tus compañeros que solo venden las figuras del Belén en diciembre, pues se dedican a la venta de otros artículos, claro.
Sí, los hay que se dedican a la venta de los artículos durante todo el año y los hay que tienen sus trabajos que no tienen nada que ver con la venta y que, bueno, pues que en el mes de diciembre pues se dejan parte de sus vacaciones y entre la familia pues van apañando para poder atender el puesto durante el mes de diciembre.
Oye, y me llama mucho la atención lo que nos estás contando, que en tu caso tú vendes belenes todo el año. ¿Y vendes muchos, por ejemplo, en el mes de febrero o en el mes de junio, en pleno verano?
No, se vende poco. Lo que sí vendo es mucho por encargo. Nosotros, a lo largo de tantos años, hemos conseguido una clientela de exposiciones grandes, de parroquias, de asociaciones, de colegios, que una vez que terminan ya están, como son belenes grandes, ya empiezan a preparar. En cuanto recogen, empiezan a preparar el belén del año siguiente. y ya te van haciendo encargos. Y entonces lo que se hace durante estos meses es vender esos encargos que luego se sirven pues a partir del mes de septiembre, que luego los belenes grandes, grandes se empiezan a montar en septiembre en muchos sitios.
¿Ya tienes encargos para las próximas Navidades?
Pues ya tengo algunos encargos, sí, ya tengo algunos encargos. Ten en cuenta que nuestro producto es artesano y se tarda bastante en hacer, y sobre todo encargos de productos que no son de catálogo, que son más complicados de conseguir, y eso la gente que lleva muchos años comprando sabe lo tiene que pedir con mucho tiempo para poder asegurarse de tenerlo.
O sea, son productos personalizados, belenes personalizados.
Sí, en muchos casos sí, sobre todo los encargos que te hacen ahora son productos que son de piezas que no están de catálogo o piezas de catálogo, pero que se las transforma un poco pues en función de las necesidades de lo que quiere montar cada uno en su belén.
Oye, José Luis, ¿y quién hace todas esas piezas que tú vendes?
Pues distintos artesanos, la mayoría con los que yo trabajo están todos en la región de Murcia.
Y ellos son los que confeccionan, pues se elaboran esas figuritas que vendes, y también en el caso de las personalizadas. Si tú quieres un belén concreto o te faltan X figuras, tú las puedes encargar. Dices, mira, quiero que sean así, ellos te las hacen así, ¿no?
Sí, sí, sí. Ellas te las hacen, digamos, un poco a la medida. Lo que sí te exigen es que pedirlas ya, porque luego cuando llega la producción normal de catálogo, ellos a partir de marzo ya están fabricando para la producción normal de sus clientes de todo el año, lo que son las piezas de catálogo. Ten en cuenta que cada figura pasa por cuatro personas distintas hasta que está terminada. Entonces el proceso de elaboración es bastante largo. Y al fin y al cabo se venden bastantes figuras de Belén, entonces se tarda bastante en tener todos los pedidos hechos. De hecho nos pasa a todos los que vendemos en la Plaza Mayor, y seguro que al resto de comerciantes que venden figuras de Navidad el resto de España. Al final, aunque hacemos los pedidos en febrero, nunca conseguimos que los fabricantes nos sirvan todo lo que tenemos pedido, porque al final es tan laborioso que no les da tiempo a servir a todos los clientes todas las piezas que tienen pedidas.
Oye, ¿y cómo han ido las ventas este año, José Luis?
Pues mira, este año han ido bien. Después de los dos años que hemos pasado de COVID bastante malos, este año la verdad que podemos decir que estamos contentos. Y además la gente ha venido con muchas ganas. Y para mí un indicativo muy bueno de que el Belén sigue estando de moda, o sigue estando en boga, o sigue estando muy muy apreciado, es que este año hemos vendido bastante bastante cantidad de nacimientos.
Bueno, pues
eso es muy buena señal.
Es muy buena señal, y bueno, yo creo que es una tradición que nos gusta conservar aquí en España, como es una tradición también visitar ese mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor del que tú formas parte. José Luis, una última pregunta. ¿Qué porcentaje de los productos, de los artículos que tenéis en vuestro puesto, se puede volver a vender al año siguiente, y cuál se desecha?
Pues es que no desechamos nada. Es que no desechamos nada. Todo lo que nos sobra, pues se guarda. Si se puede vender durante el año, pues algún cliente te lo pida para alguna exposición o para algún encargo que te haga antes. Si lo tienes ya disponible, pues se lo puedes. En mi caso, como yo estoy todo el año dando de alta como vendedor, se lo puedo facilitar en cualquier momento. Y si no, pues lo vendes en el siguiente. Es que lo bueno que tiene este producto es que no se pasa de moda. La gente siempre viene buscando las novedades, pero hay una serie de productos que llevan vendiéndose. Hay modelos. La lavandera, el pescador, el pastor del horno, que llevan 50 años vendiéndose y nunca dejan de venderse.
Y que van a seguir ahí siempre en nuestros belenes. Pues hemos hablado de ello con José Luis Jiménez, que es el vicepresidente de la Asociación Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor de Madrid. José Luis, gracias por contarnos todas estas cosas, y bueno, que siga la venta, de belenes, aunque la Navidad haya pasado.
Bueno, muchas gracias a vosotros, y bueno, para nosotros la Navidad dura todo el año, y gracias por acordaros de nosotros en este mes de enero.
Gracias a ti, José Luis.
Gracias.
Bueno, y para acabar este recorrido, ya como postre, nos vamos a tomar un trocito de turrón, y nos surge también una pregunta que le voy a formular a Amando Galiana, que es el propietario de Turrones Galiana en Valencia. Amando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora claro, todos estamos comiendo pues los restos que nos quedan, ¿no? De las tabletas de turrón que hemos ido comprando durante la Navidad. Pero ahora mismo, en el mes de enero, por ejemplo, ¿cuándo caen las ventas de turrón? ¿En esta primera o en esta segunda semana ya del año, después de la Navidad?
Pues, por desgracia, suelen caer entre un 80-90%.
Madre mía, menuda caída, ¿eh? Soportar
no,
esto
bueno,
es complicado, sí. También, claro.
No, es algo natural, ¿no? O sea, los españoles tenemos esta mala costumbre, entre comillas, ¿no? Es como el helado, ¿no? Cuando los niños entran al colegio en septiembre, con 30 grados en las calles, la gente deja de tomar helado. Por eso países nórdicos nos ganan tomando helado, ¿no? Aunque aquí hace mucho más calor. Pero es como somos los españoles, funcionamos así. Pasa la Navidad, dejamos de consumir turrón. Pero bueno, las tiendas, tanto de Valencia, de Madrid, como de Barcelona, de las grandes capitales, subsistimos abiertas porque, bueno, pues existe el turismo, que el turista no asocia turrón con Navidad, y así andamos. Pero sí, las ventas caen. Las colas que yo tengo en Navidad desaparecen este mes.
Amando, pero me dices que tú tienes abierta tu tienda en Valencia, aunque los turrones los fabricas en Gijona, y me decías que vendes más a los turistas que pasan por allí el resto del año, no en la temporada navideña, que a los españoles.
Sí, sí. Si tenemos, vamos a decir, un 80% es turismo, un 20% es nacional.
Fíjate,
sí, eso sí.
Un dato
es
muy
curioso, pero
muy significativo lo que nos estás contando.
Sí, lo que pasa es que es yo siempre he estado, por ejemplo, yo siempre he abierto el 1 de octubre y cerrado el 31 de enero. Desde la pandemia, bueno, un año antes de la pandemia empezamos a abrir todo el año hasta finales de junio, y esto lo hemos retomado porque existe un cliente que es el turista. El turista que llena las ciudades, tanto de Madrid, las que yo conozco, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, que sí, las grandes se llenan de turismo, y bueno, y el turista sí consume el turrón, porque es algo, se lo lleva para regalar o lo consumen propiamente.
Oye, y Amando, nos decías que bueno, que tú abres de octubre hasta el 31 de enero, pero no sé si es tu caso o el de otros turroneros, que no cierren, ¿no?, su negocio durante todo el año. ¿Se dedican a hacer otros dulces o a otra cosa?
El turronero, normalmente nos dedicamos al turrón, porque yo, la mitad de mi familia, vamos a llamarlo así, se dedica al helado y la otra mitad al turrón, ¿no? El helador vende algo de turrón en Navidad. El turronero, si se dedicara al helado, venderíamos algo de helado en verano. Pero nosotros, que ahora sí estamos abiertos todo el año hasta junio, vendemos turrón, lo mismo. No hacemos pastelitos de yema, ni de gloria, ni hacemos panes de Cádiz, ni cascas, porque es un producto muy perecedero. Y con el calor no lo lleva bien, ¿no? Pero el turrón es lo que se vende, la fruta confitada y bombones. Es lo que normalmente se vende en estas tiendas. Luego están las tiendas grandes que vienen de industrias, que bueno, que estas ya venden lo que es un turrón, pues estos que conoce todo el mundo, de mil variedades.
Pero bueno, en este caso estamos hablando del turrón artesanal. El turrón que, bueno, pues que está de delicioso y que tenemos que ir cambiando un poco el chip los españoles, ¿eh? Que el turrón lo podemos comer perfectamente todo el año, no es exclusivo de la Navidad. Sí es verdad que en algunas tiendas vemos turrón todo el año, como es en el caso de la tuya de Valencia, Amando, igual que el roscón, por ejemplo, que se elabora durante todo el año en algunos obradores de nuestro país. Pues Amando, a ver si hay suerte, no solamente los turistas, sino también nosotros, los españoles, empezamos a comprar turrón todo el año, que sería una buena señal también.
Se van animando, ya te digo, estamos en un 20%, pero bueno, poco a poco se van animando. Sí, es algo, pues tienes que comprar unos poquitos de polvorones, un trocito. Nosotros que cortamos el turrón, pues un trocito de turrón de yema o un trocito de Gijona. Se van acostumbrando, ¿no? Pero eso va a costar mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues habrá que ir poco a poco cambiando nuestras costumbres. Amando Galiana, propietario de Turrones Galiana en Valencia. Gracias, Amando, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Buenas tardes.
Pues tras la publicación anticipada en España por un error, hoy la biografía del príncipe Enrique de Inglaterra se vende ya en las librerías de todo el mundo y sí, también en las británicas. Slip inside the eye of En las sombras, el título en español de este libro de memorias, que es el último escándalo del hijo pequeño de Carlos III, una biografía que llega justo cuando su padre se encuentra inmerso en una intensa campaña para ganarse el cariño de los británicos antes de su coronación, que va a tener lugar el próximo 6 de mayo. Un mal momento para el nuevo monarca, pero una buena oportunidad de promoción para esas memorias. De momento, esta mañana ya había colas en algunas librerías del Reino Unido, aunque las ventas todavía no son muy cuantiosas. Vamos a escuchar a Kat, que es una dependienta de Waterstone, una de las cadenas de librerías más populares del Reino Unido.
There were a few people queuing outside the bookshop this morning.
Había algunas personas haciendo cola esta mañana y también esperamos que a la hora de comer se animen las ventas, pero hasta el momento ha estado tranquilo. Tenemos 150 copias del libro, hemos recibido al menos 15 encargos y hemos vendido otros 10 o 12 ejemplares. Es la biografía más anticipada del año y estoy segura de que va a suscitar mucho interés.
Pues el duque de Sussex siempre ha estado en el ojo del huracán. Su boda con la actriz Meghan Markle ya supuso un auténtico boom en los medios británicos. Después llegó su posterior ruptura con la Casa Real Británica, a la que acusó de racismo. Y ahora estas memorias. Bueno, Henry es la oveja negra, podemos decir, de la monarquía, y muchos británicos no le perdonan que siga poniendo en jaque a una institución tan respetada allí como es la corona. Nos lo ha contado Lara Cereza, una española que reside en Londres desde hace años.
La verdad es que no hay mucha expectación porque no lo llevan muy bien este tema, no les gusta la figura que ha tomado Harry y son fieles defensores de William, porque al final es el que piensan que va a reinar. Entonces no les ha gustado nada el libro.
Bueno, pues el libro que nos cuenta esta española, que, hombre, mucho no ha gustado a los británicos, pero vamos, el libro se va a vender allí perfectamente. Y no te cuento cómo se está vendiendo ya aquí en nuestro país en este primer día en el que ha salido la venta. Se lo hemos preguntado a Juan José Soto, que es el gerente de la librería Verbo de Sevilla, y también a Mariby Chavarrías, que es dependienta en la librería Central de Zaragoza.
Se ha empezado a vender esta mañana y se ha terminado. Es decir, volveremos a tenerlo, imagino que a mediodía de hoy o mañana. No sé si obedece a esa cierta fascinación que ejerce la realeza, la monarquía británica en particular, aquí en España, porque con los libros de la reina Isabel, por ejemplo, en Navidades, las biografías, las diferentes biografías que se publicaron, se vendieron todas.
La gente, la verdad es que ha empezado a preguntar. Hemos tenido que reservarlo hasta hoy porque nos obligaron a hacerlo. Y la verdad es que sí, se está moviendo. Todavía me quedan un par de ellos. He vendido pues entre unos 10 o por ahí. Pero hemos pedido más porque la verdad es que no, tampoco pensábamos que esto iba a ser la bomba.
Pues ya ves que el libro se ha agotado al menos en estas librerías de que hemos consultado. Una controvertida biografía que desde este martes se vende, como te estamos contando, ya en todo el mundo, en algunas plataformas digitales. Sabemos ya que se ha convertido también en el libro más vendido. Y hoy además en mediodía pues hemos hablado también de algo que hemos sufrido todos o casi todos, los dolores de cabeza que según la Sociedad Española de Neurología pues ha padecido en alguna ocasión más de un 90% de los españoles. ¡Qué suerte el 10% restante que nunca ha tenido un dolor de cabeza! Mujer, joven y trabajadora es el perfil de las personas con mayor predisposición a sufrir más números de cefaleas. Y sobre esto preguntábamos hoy a los oyentes. ¿Sufres a menudo dolores de cabeza? ¿Te afectan en tu día a día? ¿Son tensionales o responden a alguna causa concreta? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, son muchos los que nos han respondido a esta pregunta, si suelen tener dolores de cabeza, si han tenido episodios de jaqueca, y casi nadie se libra de haber pasado por algún episodio de dolores de cabeza, como este que nos comenta Mariano.
Pues una temporada atrás tuve migrañas, pero como si te saltarían los plomos de la cabeza, una cosa horrorosa, y el que sufra de ello, la verdad es que le compadezco porque esto es un sinvivir. Gracias a Dios no he vuelto a tener. Pero vamos, que me puse los zapatos de alguno y vamos, no critico nada.
Bueno, me gusta esto mucho de que te saltan los plomos de la cabeza, como dice Mariano. Bueno, tenemos también a oyentes que han encontrado la manera de curarse, como Ana.
Pues mira, yo gracias a Dios no padezco de dolores de cabeza ni he tenido apenas jaquecas, así que me acuerdo que pasé una temporada muy mala, que sí que tenía jaquecas, devolviendo y todo. Pero eso siempre pasó porque resulta que tenía la tensión alta hasta que me la controlaron. Oye, un abrazo a todos.
Es que, Pilar, cuando pasan este tipo de cosas, lo mejor es ir al médico y que te den la solución.
Sí, además, lo que nos contaba esta oyente, Ana, ¿no? Sí, es verdad que la tensión alta pues produce dolor de cabeza. Si efectivamente tienes dolores de cabeza recurrentes, pues una de las cosas que tienes que hacer es tomarte la tensión para comprobar que la tienes bien, porque quizá pues la tengas alta, como nos contaba esta oyente. Bueno, que han sido muchos, ¿no? Los oyentes que nos han llamado con los dolores de cabeza, no me extraña, porque como estamos diciendo, pues es una de las dolencias que más sufrimos los españoles y por diversos motivos. Vamos a preguntar a Pilar Cisneros. Compañera, ¿a ti te duele la cabeza?
Pues sí.
¿Eres migrañosa? ¿Sí?
Me duele de vez en cuando y fíjate, empieza a dormirme de madrugada. Me despierta el dolor de cabeza.
Ahí va.
Sí. Y luego, no veas tú, para que a lo largo del día ya consiga librarme de entre pastillas y café y esas cosas que me tomo yo. Pero sí, cada vez más a menudo, fíjate.
Vaya.
Así que, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que es mal de muchos, ¿no?
Sí, de demasiados.
De demasiados.
Bueno, ¿y qué nos vais a contar, Pilar?
Bueno, pues mira, vamos a hablar con Daniel. Daniel es catedrático de empresa en la Universidad de Granada. Lleva 25 años dando clase y ha escrito una carta que se ha hecho viral, la ha publicado a través de LinkedIn, de esta red social, que encabeza diciendo: querido alumno universitario de grado, te estamos engañando. En esta carta, que la verdad es que no tiene desperdicio, lamenta el deterioro del sistema público universitario y también el desinterés de los propios alumnos y el que están más tiempo metidos en Instagram y en TikTok que atendiendo a lo que él está enseñando en clase. Entre otras muchas cosas, ahora hablamos con él.
Con un profesor desesperado.
Sí, un poquito harto.
Con ellos, con los compañeros de la tarde de COPE, enseguida Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seis veces lo he subido la harina este año. Incluso la misma semana, dos veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a dos elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, a principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.